Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en una mañana de martes y 13. Martes y 13. En Pamplona, en la sede de Acciona, concretamente en el FECOER. Vamos a ver, Acciona, como saben ustedes, es una importantísima empresa española dedicada a las infraestructuras y en una buena parte de ello a las energías. Y el total de las energías a las que dedica su tiempo Acciona son energías renovables, más modernas o más antiguas. La hidroeléctrica más antigua de toda la vida. Cae el agua, bueno, se llena el pantano, cae el agua. Se suelta la dinamo, eso lleva una dinamo, ¿no? Y vuelve a llover otra vez, se vuelve a llenar el pantano, así, permanentemente. Y la eólica es una... La eólica, fíjense, se calcula que dentro aproximadamente de 30 años la eólica sea el 20% de la energía en Europa. Signifique el 20% del aporte de la energía. La eólica, pues oiga, es el viento que sopla y otra vez la dinamo. Bueno, pues como la dinamo de la bicicleta, ¿se acuerda usted? Aquella que teníamos para que se encendiera la luz. Pues más o menos viene a ser eso, un poquito más complicado. Porque acabo de ver el centro de pantallas de este centro de aquí, de este... CECOER, y es lo de Houston, tenemos un problema, más o menos. Es mucha pantalla, y entonces la pantalla se ve, se ha disparado un relé, o el manguito, el codo del manguito de la turbina 2 de lo que tenemos en Canadá, parece que tiene una fuga. Bueno, si pueden, lo arreglan desde aquí, si no, va el tío de Canadá. Es decir, es el control de todas las instalaciones, que son muchas, que tiene Acciona en el mundo. Y esto es lo que esta mañana le vamos a contar, además de contarle que hoy Podemos va a buscar recuperar el protagonismo utilizando el Congreso de los Diputados como plató de televisión, como hoguera de las vanidades, como teatralización de la política, llámelo como quieran. Esta banda, y especialmente el líder que se propone como presidente del gobierno, vamos a ver qué es lo que nos propone, qué nos traslada a los españoles. Una moción de censura significa el que hay lo está haciendo muy mal y yo les propongo a ustedes una alternativa. A Felipe González le fue bien. Le supuso ser una alternativa. Demostró que era una alternativa a Adolfo Suárez. Este ya me explicarán ustedes, este cantamañana de Pablo Iglesias, si va a ser alternativa a algo alguna vez. Bueno... No descarten que le conteste el presidente del gobierno. La verdad es que no está claro todavía cómo lo van a hacer. Parece que sí va a ser Soraya Sáenz de Santa María quien conteste en primera intención a Irene Montero Krupskaya y a Pablo Iglesias, aunque luego es posible que intervenga el presidente del gobierno. Ya, en fin... Veremos qué es lo que se dice, intervendrá el PSOE. Esta moción, como saben ustedes, estaba destinada a quemar un poco al gobierno, pero fundamentalmente también a quemar al PSOE. Es decir, hacer que el PSOE, al decirle que no a la propuesta de Pablo Iglesias, pareciera que es que está apoyando al gobierno de Rajoy. Si hubiera sido secretaria general Susana Díaz, el plan perfecto. Pero es que salió Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, hombre, no es sospechoso de apoyar a Rajoy en nada. No estuvo mal el otro, por cierto, cuando dijo que estaba con el gobierno en la pelea contra el referéndum ilegal que pretende hacer el señor Puigdemont en Cataluña. No así una parte de Podemos, que son los anticapitalistas. Estos anticapitalistas, la Teresa Rodríguez, el Miguel Urbán, es para confiarle los ahorros de uno. Mira, llévalos tú, ¿eh? Haz que crezca la economía, haz que crezca la inversión, haz que haya muchos accionas en España. Sí, vamos. Pues estos son los que ahora se han desmarcado de Podemos y dicen que sí al referéndum ilegal. Al referéndum ilegal que insiste Carlos Puigdemont, los Guardiolas y toda la zarabanda esa. Hoy será el día, hoy veremos la fotografía seguramente de Idoia Perriaño. ¿Hay alguna fotografía de ella conduciendo cuando se sacó el carnet de conducir, un permiso que tuvo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy la veremos con 52 años, después de haber pasado 23 en la cárcel por haber matado a 23 personas. Estaba condenada a 2.000, pero ya saben ustedes que bueno, aquí es que aprendes Tai Chi y, joder, pues te quitan 1.200 de los 2.000, ¿eh? Y si ya aprendes valenciano, ni te cuento. Entonces, otros 800. Y así van quedando y se quedan 23. ¿Qué es lo que va a cumplir esta asesina múltiple, esta asesina despiadada? Son las 7 y 7, van a ser las 7 y 7. Atención, porque ayer dijo Luis de Guindos algo. Miren, que el gobierno prevé un segundo trimestre muy bueno para la economía. Es decir, de un crecimiento del 0,8%. Que si eso se aplica a cada trimestre, acabas creciendo un 3,2 al año. Lo cual, en la perspectiva europea, tal y como está ahora mismo la media europea de crecimiento, es muy saludable. Estas cosas son las que te juegas. Eso, la creación de 500.000 de puestos de trabajo más este verano, con estas veleidades teatrales que tiene a veces la política y que tienen todos estos chisgarabís que parece que se acaban de inventar el foro público. Vamos a conocer a qué nos cuenta Iberia, que ha sido en mayo la aerolínea más puntual del mundo. También lo fue el 16, el año pasado, y lo ha sido en enero, febrero, abril y mayo del 17. Esto lo hace Flystats, que es una consultora líder en información de viajes. Y estos son los titulares del día. Pérdida de empleo.
Sindicatos y patronal de la estiba vuelven a la mesa de negociación en vísperas de una nueva jornada de huelga. Fomento confía en que se logre el acuerdo y advierte de la pérdida de empleo en el sector portuario.
Contra la sequía.
Bruselas ofrece ayudas a España para paliar la situación de agricultores y ganaderos afectados por la sequía. El gobierno ha pedido el adelanto del 70% del pago de las subvenciones de la política agraria común.
Otra víctima.
Un ciclista de 69 años ha muerto esta noche al chocar con un turismo en Vilajoyosa, en Alicante. Mientras tanto, ya está en prisión sin fianza el conductor que atropelló mortalmente a un ciclista en Oliva.
Escuchas ilegales.
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sido detenido esta noche en Miami. Su país le reclama por un caso de escuchas ilegales y está a la espera de que los abogados paguen la fianza para ser puesto en libertad.
Y en deportes, renovación en el Atleti.
El francés Griezmann firma con el Atlético de Madrid una ampliación de contrato hasta 2022. Cobrará 12 millones de euros al año. Y en baloncesto, los Warriors ganan la NBA por segunda vez en los últimos 3 años.
Bueno, como les contaba, Pablo Iglesias va a plantear hoy una moción de censura con el único objetivo de captar protagonismo. El gobierno va a intentar ofrecer una imagen de estabilidad, mientras el PSOE anda preocupado en justificar su abstención. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Ha llegado el día del debate de una moción que Podemos anunció como urgente hace ya mes y medio. Irene Montero abrirá a partir de las 9 el pleno con un discurso duro con el gobierno, centrado en la corrupción, para justificar esta moción. Luego tomará la palabra Pablo Iglesias como candidato a la investidura. Buscará adoptar un tono presidencialista. Expondrá un programa de gobierno para intentar presentarse como una alternativa fiable. Disputar, en definitiva, el liderazgo de la oposición y de la izquierda al PSOE. El gobierno podrá responder en cualquier momento y sin límite de tiempo, lo que puede trabar el debate. Desde Podemos dicen que van a intentar que no se enfangue como el de la semana pasada en la moción a Cristina Cifuentes en Madrid.
Idoia Perriaño, la tigresa, hoy sale de la cárcel después de 23 años, uno por cada víctima mortal. Formaba parte del Comando Madrid de ETA y esta mujer parece que se acogió a la vía Nanclares. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Ni siquiera se entendió con los perros callejeros que acogió de manera pionera en la cárcel de Zaballa y cuyo programa abandonó a los pocos meses de iniciarlo. Es parte del trabajo que le ha supuesto una redención de pena. En el grupo de los arrepentidos de la vía Nanclares era un verso suelto, no la querían. Margarita, la tigresa, quitó la vida a 23 personas sin temblarle el pulso. A la hora de responder ante los jueces, el fiscal en excedencia, Ignacio Gordillo, recuerda su alevosía.
ella misma estaba satisfecha de los hechos, y en los juicios que hemos asistido hemos visto como nunca ha habido un arrepentimiento, una reparación, ni mucho menos, sino ciertamente el decir he sido yo, y lo he hecho con enorme satisfacción.
Violenta y agresiva, su indisciplina la compensó gracias a los buenos contactos que mantenía con la cúpula de la banda, Chomín, Paquito. Ahora pinta y hace esculturas con la misma maestría con la que asesinaba.
Inma Escriche tiene un cáncer de pulmón y ha agradecido a Amancio Ortega su donación de 320 millones de euros a hospitales españoles para el tratamiento de esa enfermedad. En Facebook aparece su rostro con un pañuelo en la cabeza y un mensaje donde dice: la quimio de hoy es un homenaje a Amancio Ortega. Según salí ayer de la analítica, un impulso me llevó a acercarme a Zara, no fui la única. Ahí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Tina Fuentes de la Torre tiene 56 años, vive en el puerto de Santa María, en Cádiz. Lleva 10 luchando contra el cáncer y ha lanzado este mensaje: quiero vivir, queremos vivir, necesitamos tiempo, dejad que nos ayuden. Con este angustioso deseo ha logrado casi 10.000 firmas en un solo día a favor de la campaña que ha iniciado en la plataforma change.org. En Instagram aparece la imagen de Mateo, un bebé de 9 meses que falleció a causa de una leucemia. Junto al pequeño se encuentran sus padres y un texto que dice: ole tú, Amancio Ortega. ¿Estamos locos? ¿Estamos perdiendo el sentido común? ¿Cómo puede haber gente que se queje de un acto tan grandioso? ¿Cómo se nota que no habéis vivido de cerca el cáncer? ¿Cómo se nota que no has visto sufrir de verdad a tu hijo? Yo sí acepto tu dinero. Yo sí quiero seguir la cura. Habrá necios que seguirán criticando al fundador de Inditex, pero es que, como decía Albert Camus, la estupidez insiste siempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones ha decidido mantener el bloqueo sobre el veto migratorio de Donald Trump. El presidente lleva desde marzo intentando sin éxito prohibir la entrada de algunos musulmanes. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Nuevo revés para el presidente Trump. Por segunda vez, un tribunal de apelaciones mantiene el bloqueo de la política migratoria del presidente. Bloqueo a las intenciones de la administración para impedir la entrada en los Estados Unidos de ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Por unanimidad, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito señalaba que con este segundo decreto sobre inmigración, Trump se ha excedido en la autoridad delegada por el Congreso para establecer el marco de la política migratoria. La inmigración, incluso para el presidente, dice el tribunal en su sentencia, no es un show para una sola persona. El Tribunal Supremo tendrá ahora la última palabra en la política migratoria de Trump.
La falta de lluvia tiene en media España en alerta o emergencia por sequía. Las zonas más afectadas son el noroeste peninsular y las cuencas del Júcar y el Segura. El gobierno ha pedido a Bruselas anticipar las ayudas antes del 16 de octubre. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La sequía continúa castigando a nuestro país y eso lo están notando los agricultores a diario. Ante esta situación de crisis, la ministra responsable, Isabel García Tejerina, ha pedido que se adelanten las ayudas europeas. Bruselas confirma que hay dinero disponible para actuar inmediatamente y paliar la situación de los agricultores afectados.
Y le vamos a plantear a la Comisión que ante la situación de sequía de este año podamos tener un anticipo, de manera que a partir del 16 de octubre se pueda financiar, se pueda adelantar los pagos de la PAC.
La ministra ha recordado que está lloviendo un 12% menos, algo que irremediablemente provoca daños importantes en los cultivos.
Bueno, ya tenemos campeón de la NBA, Alcalá, buenos días.
¿Qué pasa, Herrera? Muy buenos días. Sí, si alguno de tus oyentes es de esta gente que están despiertos durante toda la noche viendo los partidos de la NBA desde octubre hasta el mes de junio, bueno, pues que sepan que el anillo de campeón en la NBA en Estados Unidos se lo acaba de llevar. El partido finalizó poco antes de las 6 de la mañana. Golden State Warriors, el equipo de San Francisco, de la franquicia de San Francisco, que ha ganado a Cleveland por 129-120. Así que por un total de 4-1 en la serie. Victoria para Golden State, se acabó la NBA y esos aficionados ya pueden dormir tranquilamente de madrugada. Caso Griezmann, después de varias semanas de incertidumbre, después de decir una cosa y su contraria en varias ocasiones y decir alguna tontería como aquella de que para ganar títulos estaba planteando salir del Atlético de Madrid, al final esta historia tiene final feliz y Antoine Griezmann, el fenomenal delantero francés del conjunto rojiblanco, amplía contrato con el club hasta junio del año 2022, es decir, que tendrá todavía 5 años por delante y pasa a ser con diferencia el jugador mejor pagado de la plantilla con 12 millones de euros anuales. Bueno, teniendo en cuenta, Herrera, que el Atlético de Madrid no puede fichar este verano, no perder a Griezmann, que es seguramente uno de los jugadores más valiosos, era absolutamente esencial, y eso se ha conseguido. Ahora se trabaja para el segundo objetivo, que es intentar que su compañero de delantera sea Diego Costa, el hispano-brasileño Diego Costa, actualmente en el Chelsea, que llegaría, claro, a partir del 1 de enero de 2018. Fichajes. ¿En qué están el Madrid y en qué están el Barça? Los dos grandes, que no contamos nada. El Barcelona quiere a Berratti, centrocampista italiano del Paris Saint-Germain. Ofrece el Barça por él 100 millonazos de euros. Y el Real Madrid quiere a Mbappé, este chico muy joven, sensación del Mónaco durante este curso. Aquí la operación podría irse a 125 millones de euros. Y un último dato, problemas para un ídolo del pasado, para Peja Mijatovic, el héroe de con aquel gol en Ámsterdam, la séptima Copa de Europa del Real Madrid de 1998. Mijatovic ha sido denunciado por la Fiscalía por un supuesto fraude fiscal a Hacienda de 190.000 euros.
Son las 7 y 18. Recuerden nuestra sección Yo pienso de qué. Comentario de voz en nuestro WhatsApp 600-99-1314. 600-99-1314.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Hoy va a ser otro día de calor, ¿eh? Pero de calor, calor, con temperaturas rozando los 40 grados prácticamente en todo el país, ¿eh? Son 27 las provincias que están en alerta, pero mañana probablemente vayan a ser 30. Ya saben ustedes que a partir de las 9, dentro de hora y media, el Congreso debate la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, en la que se postula como presidente Pablo Iglesias. Pues mire usted, yo me lo llevo preguntando toda la mañana, ¿y qué interés tiene esto en la España real? Las preocupaciones que tiene hoy usted, las cosas hoy que tiene usted que hacer, dónde tiene que ir, a quién tiene que ayudar, quién tiene que ayudarle a usted, cómo saca aquel... Realmente es de un gran interés el numerito de propaganda que va a montar esta gente. Esta mañana sale de la cárcel la etarra Idoia López Riaño, la tigresa, que ha cumplido 23 años de cárcel, uno por cada persona que asesinó. Bueno, pues más o menos lo mismo que de Juana Chaos. Ya que de Juana Chaos, pues me parece que hizo 1,6 por cada uno que asesinó. 25 personas, se cargó por delante, se llevó por delante. Patronal y sindicatos de la estiba se reúnen hoy de nuevo para tratar de llegar a un acuerdo. Y Fomento recuerda que la huelga está provocando pérdida de empleo en el sector. Pero hay más noticias, créame, y son estas. El gobierno prevé un segundo trimestre muy positivo para la economía.
El ministro Luis de Guindos ha adelantado ya que la economía española crecerá más de un 0,8% de abril a junio. El gobierno también confía en que la creación de empleo alcance cotas históricas de cara al comienzo de la campaña de verano.
El gobierno defiende la venta del Popular al Santander.
Según el Ejecutivo, el Banco Popular se había convertido en una entidad zombie. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que la alternativa a la intervención hubiera sido el cierre de la entidad y declararlo en concurso de acreedores.
Dos ancianos llevan 6 meses abandonados en un hospital de Gran Canaria.
Los dos hombres de 71 y 78 años, sin ningún parentesco, se encuentran en el área de urgencias del Hospital Insular. Sus familiares no han podido o no han querido hacerse cargo de ellos y desde que ingresaron nadie ha ido a visitarles.
Y en deportes, Griezmann renovado.
El delantero francés amplía su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2022, finiquitando así los rumores sobre su marcha al Manchester United. Los rojiblancos intentan ahora el fichaje de Diego Costa, a pesar de la sanción que les prohíbe incorporar jugadores en verano. Y en baloncesto, los Warriors se han proclamado esta madrugada campeones de la NBA.
Con CaixaBank, la imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Debe ser por el calor, pero esta mañana la actualidad me recuerda a las Navidades. Mejor dicho, al turrón blando y el turrón duro. Ahí están en Bruselas observando si debajo del paquete de las elecciones británicas hay un Brexit blando o un Brexit duro. Y la impresión que tengo es que ya da igual, pero que no se admiten más aplazamientos. Otros que se debaten entre el referéndum blando y el duro son la pandilla secesionista del Nordeste, que incluso sopesan si la gamberrada la podrían adelantar a septiembre, cosa que San Sadurní de Noia les puede pillar en medio de la vendimia, aunque en San Sadurní están acostumbrados a sufrir las consecuencias de la continuada campaña de antipatías públicas que provocan los nacionalistas desde hace bastantes años. En Extremadura, por ejemplo, están convencidos de que sus millonarias ventas de cava se deben a esa labor continuada y persistente del nacionalismo catalán. Y por fin tenemos la moción de censura, que también se debate entre una moción blanda u otra dura, aunque habrá de todo, porque el conglomerado de Podemos parece el muestrario de un representante de cerámica valenciana y disponen de una gran variedad, marxistas, comunistas, populistas, nacionalistas y hasta trotskistas del séptimo día. Dicen que es inútil y es verdad, pero al menos actúan dentro del hemiciclo y según el reglamento, porque me parecía mucho más esperpéntico ver a los diputados de Podemos abandonar su puesto de trabajo y salir a la calle a manifestarse contra los que se quedaban dentro a trabajar, una de esas extravagancias que deslumbran. Por fin la huelga blanda de los estibadores, que se rebelan contra la ruptura del último monopolio que quedaba en la Unión Europea, puede ser dura. Y hasta es posible que veamos los puertos tomados por el ejército si el desafío irracional continúa. Pero lo más duro de la mañana es la salida de una asesina de la cárcel que mató a muchas personas. La tigresa, merced a la extraña redención de penas, estará en libertad. Ella aduce que solo tenía 20 años. Bueno, a los 20 años se cometen muchas tonterías, pero para participar en el asesinato de 23 personas hay que ser muy dura de corazón y tener en las vísceras vocación de asesina. Hace calor, sí, pero el sofoco que sentirán algunas víctimas puede que no sea debido al termómetro.
Todas las mañanas hay 38, el trino del conciso que trae información confidencial. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
No hablemos de la moción de censura. Cuéntame algo de Idoia López Riaño, que va a ser el nombre del que hoy, el nombre propio, que hoy también va a ser actualidad.
Pues de verdad, porque la auténtica noticia de hoy es la salida de la cárcel de esta asesina, de la cárcel de Nanclares de ETA, de la asesina que es la más brutal criminal de la historia de la banda, que ya es decir, María Irene, así se llamaba, Idoia López se llama. María Irene Idoia López Riaño, 53 años, 23 en prisión, en cárceles francesas y españolas, y 23 crímenes en sus espaldas. Atendía o atiende por Margarita, Tania o la Tigresa, y ha sido la gran leyenda de ETA. Era guapa, es guapa, no sé si lo es todavía, seductora y lenguaraz como pocas, y confesó en su momento, me he acostado con tantos compañeros de ETA como con guardias civiles y policías. Matías Antolín, en sus Mujeres de ETA, recogió de verdad un testimonio escalofriante de la etarra. Cuando tengo debajo a los chacurras, policías y guardias civiles, mi deseo es pegarles un tiro en la boca. Esta es la tía. La motejaron en su momento de Bonnie porque con su primer novio, que era José Miguel Aguirre, Clyde, se dedicaron mucho tiempo a atracar bancos. Luego ella mató sin piedad. Hoy la sanguinaria terrorista de inmensos ojos verdes abandona la cárcel. Nadie va a citarla en la moción de censura. Deja en la cárcel a muchos colegas que o van a salir pronto, ya lo verán, o desde luego abandonarán las prisiones en muy poco tiempo y serán acercados a su lugar de origen. Nadie hablará de ella.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Igual.
Bueno, pero ¿de qué hablan los periódicos hoy, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera. De esa moción de censura, esa cita a las 9 de la mañana, en poco más de una hora. En ABC hoy escribe Manuel Marín que Podemos se ha quedado aislado en tierra de nadie y su única alternativa hoy es convertir el Congreso en un estadio de hooligans. Antonio Martín Beaumont señala que los de Podemos no transmiten un mensaje regenerador alquilando esta mañana el Congreso de los Diputados como un plató pagado por todos los españoles. Y en El Mundo, Raúl del Pozo le advierte a Pablo Iglesias que su problema es la exageración. Según los maestros de la retórica, el abuso del lenguaje insultante hacia el enemigo, cuando se pasa de la raya, puede acabar en el ridículo. Lo que va a provocar la moción de censura de Podemos esta mañana, pronostica Enrique Julián en La Vanguardia, es un gran debate de política general en el Congreso, en el que Rajoy acabará interviniendo porque el gobierno necesita explicarse. A partir de ahí, como dices, los podemitas están apagando disidencias internas con el asunto catalán. El Mundo destaca hoy que el ala radical de Podemos, los llamados anticapitalistas, se desmarcan de Iglesias al respaldar el referéndum y, como señala el editorial, dan munición al gobierno para el debate, porque Iglesias no podrá esquivar esta pregunta. ¿Va a aprobar un aspirante a presidir el Ejecutivo un referéndum ilegal convocado para romper unilateralmente la unidad de la nación? Desde luego, los podemitas se desayunan con otras dificultades que cuenta el kiosco. Así, La Razón dice hoy que el Tribunal de Cuentas exige a Podemos desvelar a sus donantes. Quiere saber la identidad de los que financiaron su última campaña electoral con microcréditos. Recuerda este periódico cómo la policía ya investigó, y lo publicó La Razón hace varias semanas, la extraña donación de 5.000 euros por cabeza al partido de Podemos, de gente que no tenía recursos. Bueno, a la espera del debate, José Luis Astre nos recuerda en el periódico de Cataluña que para que un gobierno aguante en España no hay como presentarle una moción de censura. Fue lo que superaron en su día Adolfo Suárez y Felipe González, y hoy superará Mariano Rajoy. Ignacio Camacho en ABC escribe que para un partido surgido e incubado en la televisión, la política ha de constituir un permanente espectáculo, y ese es el sentido de la moción de censura de esta mañana. Sus líderes, los líderes de Podemos, se aburren y languidecen en el tedio parlamentario.
Bueno, ¿y lo que ha dicho Luis de Guindos?
Sí, lo que ha dicho Luis de Guindos está hoy muy destacado. Es la imagen, por ejemplo, hoy, la imagen del ministro, la portada de ABC, que destaca que grandes empresas e instituciones huyeron del Banco Popular en vísperas de su venta. El editorial elogia que el ministro aportara ayer algo de luz, pero no explicó el porqué del fracaso evidente de los supervisores. Sigue sin entenderse cómo es posible que los supervisores avalaran la solvencia de la entidad. Expansión da un dato. Canarias sacó 636 millones de euros en depósitos del Popular. En el punto de mira del gobierno, adelanta el economista PricewaterhouseCoopers, la auditora, por dar el visto bueno al ajuste de las cuentas en 2016. Y un clásico de estos casos, a río revuelto, ganancia de pescadores. El Mundo cuenta esta mañana cómo los fondos buitre adelantaron en agosto y ganaron 150 millones de euros en la última semana de vida del Popular. En la semana negra del banco tomaron prestadas y vendieron 400 millones de acciones que ya no tienen que devolver. Nombre propio también esta mañana, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, que resiste, no tiene intención de dimitir a pesar de esa sentencia del Constitucional que tumbaba la amnistía fiscal de hace 5 años. ABC dice que Montoro no se siente desautorizado por el Constitucional. En La Vanguardia, Montoro justifica la amnistía en la situación que vivía España. El País destaca esta frase del ministro: la amnistía fiscal es una decisión que a nadie le gusta tomar. Y El Mundo, la carga de profundidad lanzada ayer por el titular de Hacienda. Montoro recuerda que la amnistía fiscal la decidió todo el gobierno. Y protagonista también Vladimir Putin, la represión de Putin, titula el periódico de Cataluña con la imagen de las protestas de ayer. La policía rusa detiene a cientos de manifestantes contra la corrupción, señala El País. Pulso callejero a la Rusia de Putin, titula El Mundo. ABC destaca la detención del líder opositor, Navalny, cuando salía de su casa. También se ocupan los periódicos de Theresa May y de sus problemas para mantenerse en el poder. El País entrevista a Michel Barnier, es el político francés que va a negociar en nombre de Bruselas la salida británica. Dice que la Unión Europea no va a aceptar retrasos en el Brexit porque provocarían inestabilidad. Aún así, indica La Vanguardia, la continuidad de la primera ministra y el comienzo de las negociaciones con Bruselas están en el aire después de las elecciones.
Bueno, ¿y alguna historia rápida más?
Pues terrible esa historia que cuentan hoy La Razón y El Mundo, la de dos ancianos que llevan 6 meses abandonados en el Hospital Insular de Las Palmas, o el agradecimiento de Inma Escriche, enferma de pulmón, que en Facebook y con una bolsa de Zara en la mano agradece el gesto a Mancio Ortega de donar 320 millones de euros. Por cierto, muy recomendable para terminar el artículo de Pedro Simón en El Mundo. Lo titula "En mi cáncer mando yo" y escribe cosas como esta: hacer política con todo está muy bien, pero el argumentario se te viene abajo como un suflé cuando tienes delante a una madre que vive en la planta de oncología infantil del Hospital de Málaga y no tiene tiempo para gilipolleces.
Adiós.
Hasta luego.
Vamos a echar un vistazo a la economía con el profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Saber invertir, cuán fácil es decirlo y cuán difícil hacerlo. A veces invertimos porque me lo dice fulano mengano y se acaba produciendo la defecación inversora, o sea, la, dicho en Román Paladino, la cagada bursátil.
Bueno, entonces, ¿en qué debemos fijarnos para invertir?
Bueno, yo creo que siempre hay que saber qué hace la empresa, a qué se dedica, cómo se gestiona, quiénes son sus mandamases, qué vida llevan, a qué dedican su tiempo libre y con quién se relacionan.
¿Y qué más?
Bueno, yo creo que al margen de su cotización en bolsa o no, don Carlos, hay que estudiar los estados financieros de la empresa, hay que analizar el balance, la cuenta de resultados, hay que interpretar las inversiones, cómo invierte, en qué invierte, cómo se financia y si todo eso está de acuerdo con su actividad, qué activos tiene, qué pasivos, o sea, dónde invierte, pero fundamentalmente también de dónde obtiene los recursos, la deuda que tiene, si tiene mucho inmovilizado o poco inmovilizado, si hay mucho cash o poco cash, mucha deuda o poca deuda, mucha deuda a corto plazo o no. Por tanto, buenos recursos propios, crecen los ingresos con normalidad o espectacularmente, qué pasa con los márgenes, qué sucede con los gastos.
¿Y usted qué es partidario, bueno, de concentrar la inversión o de diversificar aquello de los huevos en varias cestas?
Sí, hombre, yo creo que los huevos en varios cestos es mucho mejor, ¿no? Diversificar, pero claro, también hay que prestar atención a las empresas en las cuales se invierte, ¿no? Por tanto, hay que hacerlo moderadamente porque si no son muchas empresas y no se pueden analizar y seguir todas, yo creo que entonces a partir de ahí tienes que estudiar la información, hay que asistir a las juntas de accionistas, ver cómo son, cómo se comporta el presidente y los mandamases, por ejemplo, si miran a los ojos o no cuando hablan, ¿no? Y si se reservan para sí pingües mamandurrias, pese a que los beneficios sean escasos. En fin, yo creo que hay que ir volviendo a la carga, don Carlos, como el general MacArthur, y ahora el verbo del maestro Naranjo, que nos va a iluminar. Abrazos virtuales, entusiasmo a raudales y disfruten de a Navarra.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, no ilumino yo poco, profesor.
Hoy va, Naran va a disfrutar poco de Navarra, vamos, concretamente
no,
nada.
No voy a disfrutar nada porque ayer lo de Vueling no me dejaron montarme en el avión.
¿Cómo?
Lo que oye.
¿Cómo?
Me debieron ver cara de extraterrestre, me dijeron que no. En fin, total, es un caso que no viene a tema ahora, pero en fin, que aquí está el tío sufriendo, como los del Atleti estaban sufriendo hasta hace dos días, pero ya como Griezmann ha firmado, pues ya no sufre. Un contrato que se amplía un año y estará hasta 2022 y se le da más dinerito, un total de 10 millones netos. Oye, que es un dinerito, ¿eh? 10 millones netos. El francés ha dicho que él nunca pensó irse del Atlético de Madrid. Lo que pasa que dijo que se iba a ir fuera porque se va a jugar al Wanda Metropolitano, que está más cerca del Manchester. El campo del Wanda está más cerca del Manchester que el del Atlético de Madrid.
Hombre, no
está
técnicamente lejos, sí.
Claro, es que está muy lejos. Sí. Y se habla de Alonso, que está que trina como McLaren. Por cierto, estoy diciendo una cosa. Estaba pensando una cosa. Imagínate, Herrera, porque estoy viendo que ya queda muy poco tiempo. Imagínate que ayer, en vez de ir a Pamplona, yo hubiera tenido que ir a Torrevieja a una reunión de propietarios de la comunidad. Sí. Que eso es como reunirse cuando se reúnen los grandes empresarios mundiales.
Como el club.
¿Qué hubiera pasado? Como el club Bilderberg. Efectivamente. ¿Qué hubiera ocurrido entonces? ¿Qué explicaciones doy yo? Ay.
Eso hubiera sido una tragedia, ¿eh?
Una tragedia, sí.
Oh, menos mal que son y 49. Nos acercamos a las noticias de las 8, con permiso.